Buenas tardes. Estamos el día de hoy en la interpretación en español de Calvario de Albuquerque. Hoy es el día 4 de marzo y estamos en Expound. Tenemos al pastor Matt, que es el que nos va a dar el servicio el día de hoy. Continuamos a orar por el pastor Nate, que está ahorita en el viaje de Israel. Oremos para que ellos regresen con bien. Estamos en este momento orando también por nuestro pastor Skip, quien tuvo dos operaciones de su espalda y dos operaciones de su cabeza también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta iglesia. Oramos por nuestro pastor Skip, que continúe a mejorarse en su salud. Que le des, Señor, descanso, que estés con él y que lo mantengas, te mantengas en su corazón. Que te lo encuentres, Señor, ahí en tu presencia. Queremos orar también por Nate y por el grupo que está en Israel en este momento, que hagas cosas maravillosas y milagros y que ellos experimenten, tu fe, que su fe crezca en Israel. Y te estamos pidiendo que ellos estén abriendo la Biblia y que tú hagas tu trabajo, Señor, que los bendigas y que ellos se regocijen en tu presencia. Lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La gente hace cosas locas por amor. Ahora puse en Google qué hace la gente en el nombre del amor. Y hay tres historias de tres jóvenes. El número uno dijo que había volado de Chicago a Connecticut porque su calentón de su novia no estaba funcionando y él fue y le arregló su calentón de su casa y gastó el dinero en un boleto de avión para ir a arreglarle su calentón a su novia. La historia número dos es de Jordan. Él tenía 22 años. Y les quiero pedir que no hagan esto en su casa, pero él, por amor, él sentía que su esposa su novia lo iba a dejar. Y él hizo que alguien le disparara en una pierna para que su novia se preocupara por él y para que lo amara más. Y cuando ella descubrió que esto era una mentira o que lo había puesto a propósito para que ella se sintiera mal, entonces ella lo dejó de todas formas. Y la historia número tres que les quiero contar es en Rusia. En Rusia tenemos esta historia de un joven. Él se llama Alexis. Y él estaba esperando a casarse con su novia y él quería saber qué tanto ella lo amaba. Entonces él contrató un director de película y él actuó su propia muerte, básicamente. Ella viene y ve que el carro estaba en llamas. Un paramédico le dijo a ella que él había muerto. Entonces él pensó, bueno, creo que sí me ama. Entonces él regresó a la vida y luego le propuso matrimonio a ella. Y ella dijo, estaba tan enojada que casi lo mataba otra vez. Pero en lugar de esto, le dijo sí, y entonces se casó con él. Ojalá tú no hayas hecho una de estas cosas por amor. Pero la realidad es que todos anhelamos ser amados. Todos queremos ser afirmados. Todos queremos importarle a alguien más. Estaba viendo también en el internet cuántos usuarios de Match, esta esta página en el internet que es para conseguir novios, que tienen miles y miles, 5.5 millones de usuarios. Entonces, eso te dice que nosotros anhelamos ser amados y también queremos ser amados por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. ¿Te gustaría ser amado o ser temido? Y esta persona dijo, me gustaría ser amado y me gustaría ser temido también. Nelson Mandela también dijo que teníamos que tener amor del uno por el otro a pesar de nuestra raza. Y el día de hoy, mi meta es que nosotros estudiemos y consideremos y nos sumerjamos en la verdad del amor de Dios. Y el amor de Dios es todo pero ordinario. Y el tema de hoy es amor fuera de lo ordinario. Y vamos a estar leyendo en Primera de John, de Juan 3:1. Quiero que les recordemos a todos que nosotros nunca nos graduamos del Evangelio. Hay un autor que me gusta, el señor Thorne, y escribió Nota a mí mismo. Y él escribe el Evangelio como diciéndoselo a sí mismo. Y él dice, el Evangelio mismo es el clímax de toda la teología. No hay nada más profundo o más relevante conocido que sea el Evangelio. Si tú estás más emocionado acerca de cualquier verdad de Dios en lugar del Evangelio, entonces algo está mal. Quiero decirles el día de hoy que miren al amor extraordinario de Dios. Vamos a leer Primera de Juan 3:1. Él es un discípulo que estaba obsesionado acerca del amor. Él utiliza la palabra amor 72 veces. Él estaba obsesionado. Y Juan quería ser conocido que él quería ser conocido que corrió más rápido que Pedro, pero no. La verdad es que él quería ser conocido como el discípulo que Jesús amaba. Se nos ha dicho en la tradición de la iglesia que cuando Juan estaba muy viejo para dar el mensaje, que él solo decía, amen uno al otro. Estamos en Primera de Juan 3:1. Mirad, qué amor tan sublime nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Aquí comienza con la palabra mirad. No le preguntas a tu esposa, ¿dónde está mi teléfono? Y luego no dices, mirad. No es una palabra que se utiliza, sino que se para decir cualquier cosa que como tu teléfono o algo así, sino que utilizas la palabra mirad como algo grande. Si vas al Gran Cañón, entonces si dices mirad, es una admiración, una palabra que se usa para admirar. La primera vez que tú llegas a la playa y ves el océano, entonces dices, mirad. Cuando yo voy al océano, yo estoy asombrado con la inmensidad del agua que está ahí y yo puedo sentarme en la playa solamente admirando esto. El señor Chapman era un contemporáneo y él era el mentor de Miller, que adoptó muchos niños y tenía orfanatos. Y él dijo acerca del amor de Dios: cuando nosotros consideremos el amor de Dios en Cristo, estamos acercándonos al océano. Su profundidad no puede ser determinada. La inmensidad del amor de Dios es tremenda. ¿Que no la gente hablaba más bonito hace 150 años antes? Se oye mucho mejor porque nosotros no hablamos así ya. Casi 150 años. 150 años después del día de hoy, nuestros nietos no van a estar asombrados por lo que estamos poniendo en el Twitter o en las medias sociales. Entonces, regresamos a 1 Juan 3:1 y él nos está diciendo, mirad lo magnífico de el amor de Dios. Dice, qué amor tan sublime. Y esto se distingue que es un amor diferente al amor que nosotros estamos acostumbrados. Había una película que decía que alguien hacía fuego y luego decía, ¿qué tipo de hombre es este? Este es un tipo de hombre diferente que hace fuego. Entonces, así pensamos nosotros de los discípulos, que qué tipo de gente eran ellos. Y Jesús les hablaba y la tormenta había parado. Entonces ellos piensan, ¿qué tipo de hombre es este que hasta las olas lo obedecen? Entonces, así Juan dice, en 1 de Juan 3, dice, ¡qué amor tan sublime! Quiero que veas tres características de el amor extraordinario de Dios. Número uno es que es amor generoso. Mira qué amor tan sublime nos ha dado el Padre. Nos ha dado. Este amor es generoso. Un autor de un comentario que leí dijo que nos ha dado es que es amor gratis, que no viene con un precio y que no viene con ninguna condición. Hoy quiero ser realista y platicarles este día que había una vez en mi vida cuando yo me sentí que el propósito de Dios en este planeta era para que yo estuviera en la MBA. Y yo traté bastante. Yo quería ser basquetbolista. Y yo pensaba que Dios me tenía en este planeta para eso. Y yo tenía videojuegos y yo traté y traté y practiqué. Y cada año yo lo trataba. Y el entrenador siempre llamaba a otros, pero no a mí. Y él siempre me ofrecía que fuera a otro equipo de los más pequeños. Y yo siempre trataba y cada año yo me caía y fracasaba. Yo no llegaba a los requerimientos. Pero el amor de Dios no es algo que vas a tratar ni audicionar. No es como ir a aplicar por un trabajo. No es algo que vas a tener conocimiento. El amor de Dios es un amor generoso y es regalado, obsequiado para ti. Y no es algo que se mide en cuántas cosas puedes hacer. El amor de un humano es muy diferente porque siempre tiene un precio. Y siempre que nosotros vamos a cesar cuál es el precio de algo para saber cuánto lo vamos a amar. Eso es el amor de un humano, pero con Dios no es así. El amor de Dios nos ama a todos nosotros porque esa es su naturaleza. Dios es amor. Su amor por ti. Tal vez tú necesitas escuchar esto. Su amor por ti no es el resultado de tu estilo o cómo te comparas con otros cristianos. Pablo nos dice que Dios nos amó cuando nosotros éramos lo peor. Romanos 5 dice que Dios demostró su amor por nosotros mientras éramos pecadores, mientras estábamos llenos de orgullo, mientras estábamos siendo sus enemigos y mientras nos estábamos burlando de él, mientras lo estábamos lastimando a él y a otros de nuestros vecinos, cuando estábamos siendo infieles a nuestras parejas. Asimismo, Cristo murió por nosotros. Su amor por ti no se basa en tus acciones. Él te ama porque esto es su naturaleza y Él quiere sacarte y liberarte de esos pecados y perdonarte. Pero su amor no se basa en qué tan bueno eres tú. No hay nada que nosotras podamos hacer para que Dios nos ame, porque su amor es gratis y es generoso. Jesús nos dijo en el Sermón de la Montaña que nosotros debemos amar nuestros enemigos y que nosotros tenemos que orar por ellos que nos persiguen. Jesús es un buen líder. Nunca nos llama a hacer algo que Él no ha hecho Él mismo, porque tú y yo éramos sus enemigos. Nosotros éramos los que lo perseguimos. Pablo estaba poniendo a la gente en prisión y Jesús le pregunta, Paul, ¿por qué me estás persiguiendo? Pero asimismo, Jesús había muerto por Pablo. Y eso fue el modelo que Jesús nos dio, que él amaba a sus enemigos. ¿Habías alguna vez considerado que tal vez tú no eres la persona más amable en el mundo? Yo sé que eso se oye muy lejano porque tal vez tú piensas que tú eres una de las personas más amables en el mundo, pero tal vez puedes preguntarle a tu esposa o a tu esposo. Yo me pregunto, ¿por qué Dios me enseñaría algo más que justicia a mí? El amor es algo que yo no me gané y fue regalado generosamente. La segunda característica de su amor es que su amor es un amor adoptivo. Y leemos: Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta es una palabra que Juan le gusta usar, Padre. Es muy interesante porque yo estaba leyendo. A Robert Stein, y él estaba diciendo que en el Antiguo Testamento solamente tiene 16 referencias a Dios como un padre. Hay tantos libros y hay tantos versos que Dios está en las referencias del Antiguo Testamento, pero nunca le llaman padre más que 16 veces en el Antiguo Testamento. La disciplina de conocer a Dios como Padre es algo que nos enseña Jesucristo, porque Jesucristo le llama 65 veces Padre. Más de 100 veces le llama Juan, le llama Padre a Dios. Y también Jesús nos enseñó a que le llamemos Padre. Y dice estos pronombres, tu Padre, nuestro Padre. ¿Cómo debemos de orar? Nuestro Padre o Padre nuestro. La razón por la que les digo esto no es para decirles que el Dios del Antiguo Testamento no es diferente que el Dios del Nuevo Testamento, sino que la relación de nosotros con el Dios del Antiguo Testamento a el Dios del Nuevo Testamento es que nosotros hemos sido adoptados, sino que ahora, gracias a Jesucristo, nuestra relación ha cambiado porque ahora somos hijos adoptivos. Si tú conoces algún padre que ha adoptado a un hijo, toma un amor especial. Y queremos honrar a esa gente que ha adoptado otros niños. Si hay más niños que quieren más padres que quieren hijos, entonces yo quiero ir y adoptar al que no tiene padre. Eso toma una clase especial de amor. Y yo no me había dado cuenta que en la palabra adopción, que son de la palabra griega a adoptive, que es significa a escoger. Y eso qué especial es que nosotros que somos los hijos de Dios, que Él nos ha escogido a nosotros. Que voy a necesitar ir a Brasil, fui a Brasil, era con Compassion International, donde estábamos viendo cómo las iglesias estaban plantadas y luego esas iglesias hacían cosas por los niños, les daban educación y comida. Y una de las cosas que me gustó de estar ahí es que estábamos ahí, vimos la condición en la que estos niños estaban viviendo. En las paredes de sus casas eran de cartón y los pisos eran de tierra. Y ellos vivían en estas casas de cartón. Y yo pensaba, tal vez Dios me está llamando a que pueda ser un papá a estos niños. Y yo quería adoptar a algunos de estos niños y yo tal vez pensé que iba a adoptar estos niños y los íbamos a traer a los Estados Unidos. Y él me miró muy confundido y él dijo, estos niños sí tienen padres. Y si tú te los llevas, los estás llevando sin permiso. Entonces, para ser adoptado es que no tengas esos padres y ellos sí tenían padres. Ser padre a los que no tienen padres. Entonces, Pablo habla acerca de la adopción y en Romanos 6 o 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo fui a Israel y yo sabía que Abba significaba padre, pero mientras estaba en Israel y estaba con una familia que me dejaron estar con su familia y comer con ellos y comí bastante hummus. Ellos tenían una hija adolescente, igual que cualquier adolescente americano. Y yo pues veía que esta niña adolescente le decía, Abba, ¿me das dinero? Abba, ¿me das Hummus, Abba, ¿me das dinero? Abba, ¿me dejas ir aquí? Entonces, yo siempre tenía una reverencia a la palabra Abba, pero una vez que estuve ahí en Israel y que escuché a estos adolescentes diciendo Abba, Abba, Abba a su padre, entonces el Espíritu Santo me dijo, eso es el punto. Dios no quiere una relación de negocios contigo. Él quiere ser tu papá, tu papi, tu padre, el que está contigo en tu casa, el que le tienes confianza. Él no quiere ser el Señor Padre. Él quiere ser tu papá. Y Él te invita a su cuarto donde tiene su trono y tú puedes ir y preguntarle y yo quiero escucharte, ¿por qué te preocupas, hijo mío? Porque yo soy tu Abba Padre. Y esto me recuerda a esta historia en 2 Samuel. El rey David estaba en el reino por algún tiempo y él le pregunta a su sirviente una pregunta. Le pregunta a Siba, mi sirviente, ¿hay todavía alguno que yo le pueda enseñar bondad? En el tiempo antiguo, era que cuando tú te convertiste en un rey, tenías que tener todos los reyes anteriores a que los mataras. Era muy común y muy horrible que cualquier rey nuevo iba a tratar de matar a toda la descendencia de otros reyes. Entonces, él pregunta que si había alguien restante a quien podía ser bueno y que podría demostrar bondad. Entonces, el sirviente le dice, si hay una persona que tiene una discapacidad, y él lo invitó a comer a la mesa del rey. David hubiera dejado que él viviera, hubiera sido bueno y misericordioso. Y no solamente él enseñó misericordia a este familiar que estaba discapacitado, sino que también le dio gracia y le dio lo que no se merecía, que era comer en la mesa del rey. Él se pudo haber visto como un enemigo para David, pero al contrario, él lo recibió en su propia mesa y lo trató como si fuera uno de sus hijos. ¿Quién no es exactamente así como Dios enseña su amor a nosotros mismos? Que nosotros, los enemigos de Dios, fuimos invitados a su mesa. Que la Biblia dijo que nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales, que nosotros podemos ser coherederos con Jesús a pesar del pecado que hemos tenido y que todavía cometemos. Entonces, vemos que el amor de Dios es un amor adoptivo. Vamos hacia atrás a ese término, mirad. Observa esto. Eso significa que el amor de Dios es visible. Que el amor de Dios es algo que puedes observar y ver. ¿Cómo se ve? ¿Qué símbolo representa el amor de Dios? Hace algunas semanas tuvimos el día de San Valentín. No sé si hay alguien que tuvieron el día de San Valentín. Y cada año nosotros nos preguntamos, yo y mi esposa, que si nosotros nos regalamos algo para el día de San Valentín. Nosotros nos podemos comprar chocolate que está en forma de corazón, dulce que está en forma de corazón, pizza en forma de corazón. Entonces, esto es un símbolo que nosotros hemos adoptado para la cultura del amor. Un corazón es el símbolo y eso no es el símbolo, sino que yo quiero decirte a ti que el mejor símbolo para el amor es la cruz. El tercer punto que quiero que tú entiendas es que el amor de Dios es amor con forma de una cruz, no de un corazón. Es imposible hablar acerca del amor de Dios sin hablar acerca de la cruz de Cristo. Es imposible hablar acerca de su amor sin hablar de Cristo, porque si la cruz se deja, entonces la adopción no fuera una opción. El verso más popular de la Biblia, Juan 3:16, dice y habla acerca del amor del Padre y el sacrificio del Hijo Cristo. Mientras Moisés levantó la serpiente, igual el Hijo de Dios debe de ser levantado y tendrá vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que cualquiera que crea en él no padezca, pero tenga vida eterna. Yo lo dije esto antes, pero nuestro pecado nos ha dejado huérfanos y separados de un Dios amoroso y santo. Nuestro pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Así como un juez puede sentenciar a los criminales, así nosotros hemos sido sentenciados desde el tiempo de Adán y Eva. Debido a esto, fuimos sentenciados y cuando nosotros pecamos, también hay muerte para nosotros. La muerte y la separación de Dios es el infierno y no nos gusta hablar de eso, no es muy popular, pero es la verdad. Hay familias que a veces quieren adoptar y a veces no pueden. Y al último no lo hacen porque ellos no tienen el dinero para hacer el proceso de adopción. Y quiero decirte algo esta noche, que Jesús pagó por adelantado el precio para que nosotros fuéramos adoptados y Él pagó el precio de nuestro pecado. La gente hace cosas locas por amor. Y no eran los clavos que mantuvieron a Cristo en esa cruz, sino que era el amor por ti. Y como la persona en el principio que se fingió que estaba muerto por amor, así no, nuestro Salvador Jesucristo no actuó esta muerte. Él, en efecto, murió. Él lloró en la cruz. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo podamos gritarle, Abba, Padre. Él se convirtió en un huérfano para que nosotros nos convirtiéramos en los hijos de Dios. No hay amor más grande que un amor en forma de cruz. Y si eso es la naturaleza de Dios, no es eso el Dios que tú quieres seguir. No es ese el Dios que tú quieres conocer. Quiero hablar acerca de dos cosas para cerrar. Y luego vamos a cerrar con una canción. Y vamos a cantar acerca de cómo nos ama Él. Y admiremos y mirad cómo nos ama. Los dos puntos que quiero decirles que yo veo es que mantengan mirando, mirad, manténganse en esa admiración de su amor. Esa debería ser la vida de un cristiano, que estemos viendo el magnífico amor de Dios. Y tú y yo somos muy buenos en olvidarnos de cosas. Dios nos dio la institución de la comunión. Y Jesús dijo, haz esto para recordarme. Y que yo morí por ustedes. Y que los clavos me detuvieron de los brazos y los pies. Y que respiré el último respiro. Y por eso nosotros tomamos comunión. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. No para que nos ame más, porque eso ya lo cubrimos. Él, no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más. Pero así, para que estemos llenos de su amor, para que nosotros podamos aprender a amar a otros de la forma que Él nos amó a nosotros. Y nuestro segundo punto el día de hoy es que copia su conducta. En Efesios 5 dice que seamos imitadores de Dios y que caminemos en amor y que amemos como Cristo nos amó a nosotros. Quiero que consideren la idea que el Señor se convirtió en un padre para nosotros. Él amó de una forma sacrificial, así como los niños cuando tienen 2 años y luego todo lo que dices lo repite y es. Y luego esto se convierte en algo fastidioso. Entonces, copiar significa que veamos a nuestro Padre y que queramos ser como Él y amar como Él nos ama a nosotros de una forma de amor con sacrificio. Primero de Juan 3:16 dice que en esto hemos conocido el amor, en Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y el siguiente dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan habla en el capítulo 3 diciendo que es magnífico el amor de Dios. Tenemos que enseñarle ese amor a otras personas necesitadas. Vamos a enseñar amor sacrificial, aunque no nos puedan pagar de regreso. No sé cuántos de ustedes estuvieron en el evento de Renew el día jueves aquí en Albuquerque. Pero el invitado especial dijo, y me encantó, la única evidencia que tenemos de que la única evidencia tangible que tú y yo pertenecemos a Jesús es que nos amamos uno al otro. Hemos hablado del hecho de que el mundo debe de ver el amor hacia ellos también. Vamos a amar a otros de la misma forma que Dios nos ama a nosotros. Tenemos que amar a gente que no se lo merece. Y tú tal vez piensas, esa es la última persona que yo quiero sacrificarme por ella. Y ¿sabes qué? Tengo que decirte el día de hoy que esa es la persona por la que tú tienes que amar de una forma sacrificial. Porque no se lo merece, pero tampoco tú te mereces el amor de Dios. Tenemos que amar a otras personas de una forma adoptiva. Tal vez Dios le llama a alguien a que adopten niños, o hay otra forma de pensar acerca de eso, como la forma de conexión. La soledad es una epidemia en este momento y la gente se siente sola. Los grupos de conexión somos nosotros. Nosotros somos las familias. Tal vez necesitamos estar invitando a otras personas a que vengan a la casa a cenar. Y deberíamos de no esperar que alguien más le hable a esa persona solitaria, sino que tú le hables a esa persona solitaria. Tal vez es gente en tu trabajo y ellos hablan acerca de cosas raras y tal vez tú no le quieres hablar a esa persona, pero esa persona es la que tienes que invitar y enseñarles el amor. Tenemos que amar a otros de una forma sacrificial. Tenemos que amar a otros en una forma que nos cuesta. Que ames a gente que no te puede pagar de regreso. No escojas a la gente que vas a amar nomás si es conveniente. Ama a las personas que nunca te pueden pagar de regreso. Si tú te vas el día de hoy y tú tal vez estás pensando, tienes que amar mejor, tienes que amar más rápido, tienes que amar sacrificial, y no quiero que te vayas de aquí pensando que es difícil hacer esto. Antes de copiar su comportamiento, tenemos que admirar su comportamiento. Billy Graham dijo en los años 60, dijo, no hay una persona que tiene la habilidad de amar como debería solamente si él ama primero a Jesucristo y deja que el Espíritu Santo tome control de su corazón y de su vida. Nosotros necesitamos legislatura, pero no sería nada más que no sería nada si nosotros no tenemos ese corazón manejado por el Espíritu Santo. Ama a tu vecino, no importa de qué color es su piel y no importa ¿cuál es su opinión política? Este es el amor que Dios nos da como un regalo. Y esto es producido en el corazón por el Espíritu Santo, porque Él vive ahí en nuestro corazón. Vamos a cerrar el día de hoy cantando acerca del amor de Dios, que se llama ¿Cómo nos ama? cantemos eso esta noche y creamos esta noche que esa es la forma que Dios nos ama y absorbamos. Sentémonos. Sentémonos en los pies de Jesús y aprendamos de Él. Y veamos con qué intensidad nos ama el Señor. Y también quiero darte una oportunidad. Si tú no has sido perdonado por tus pecados todavía, quiero darte una oportunidad para que esta noche tú sepas que eres perdonado y conozcas ese amor. Padre, te doy las gracias por este mensaje que significa tanto para mí esta semana. Y te doy las gracias de que me has dado la oportunidad de que mis ojos vean este mensaje. Y quiero pedirte, Señor, si tú tienes a una persona aquí, te pido que los salves de su pecado y que les enseñes que tú eres y estás listo siempre para perdonar y que los puedes traer de su pecado y de la penalidad de su pecado también. Te pido por esas personas que están solos y que los traigas hacia ti, Señor, y que les enseñes tu amor extraordinario y que ellos sepan que son, que alguien se interesa por ellos. Si tú estás aquí esta noche escuchando este mensaje y si no estás seguro que tú has sido perdonado y tú quieres ser perdonado y tú quieres tener propósito y quieres que tu vida tenga un propósito y que Dios no es una deidad lejana, sino que Él vino con nosotros y Él es un Dios personal. Si tú eres esa persona esta noche, levanta tu mano y dile: Dios, yo quiero ser perdonado. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser un hijo, una hija del Rey. Levanta tu mano. Dios los bendiga a esos que levantaron las manos. Dios los bendiga. Yo necesito que me perdone, Dios. Yo necesito su perdón. Gracias, Señor, por esos que han levantado sus manos. Te pido que los llenes con fe, los llenes con amor, que los ayudes a seguirte y te pido esto en el nombre de Jesucristo. Y si pueden levantarse en este momento, pueden venir aquí enfrente y que pongan pies en esa fe y que vengan aquí enfrente y yo voy a orar con ustedes una oración que nosotros ya hemos orado, muchos de nosotros, preguntándole a Jesús que nos haga nuevos y que nos perdone de nuestros pecados. Mientras que comienza esta canción, yo voy a estar aquí orando con estas personas unos minutos. Gracias.